A los perdedores, entrevista.
Momentos de elecciones, momento en donde hablamos mucho con candidatos.
Sí, es verdad.
Y candidatas, sí. Como hoy. Y también hablamos mucho nosotros.
Sí, también. Hace falta porque esto es radio y tenemos que conversar.
Pero también llamamos a gente que sabe. Es el caso de Lautaro Reyes, politólogo de Eje Consultora. Lautaro, buen día. ¿Cómo estás? Flor Gómez, Nacho Contra, soy Exe Flesler, acá en Malos Perdedores por Radio Costa.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo andan? Un saludo para todos los que están en el estudio y a tu audiencia. En principio, nos pondría en duda sobre la situación de que de hablar mucho implica saber del tema.
Ah, eso es verdad.
Tenés razón.
Sí.
Pero bueno, qué sé yo. Dejanos la venda a nosotros. Nosotros decimos que sabes mucho y es como un decreto ley. Sabes mucho.
Perfecto. No voy a objetar la venta entonces.
El decreto ley. Lautaro, te llamaba porque desde la consultora, desde Eje, publicaron ahí un informe bien nutritivo sobre este panorama, sobre estas elecciones. Particularmente que en Entre Ríos van a elegir, bueno, 5 bancas para diputados y los 3 senadores, una de las 8 provincias que renueva los senadores. Hicieron ahí un análisis histórico y bueno, trataron de plantear el futuro. Siempre la pregunta es por la predicción del futuro. Encuesta ya no se puede, pero al menos un panorama. Así que te dejo que converses sobre el informe.
Buenísimo, muchas gracias por el espacio. Mira, lo que nosotros intentamos hacer es ver, de alguna manera, en la evolución de distintas elecciones de la provincia de Entre Ríos, cómo tuvo su comportamiento electoral. En ese sentido, tomamos el 2009 como la última elección sin PASO, luego las elecciones que siguieron se implementaron las PASO, y hoy, actualmente, se encuentra suspendida. En relación a esa cantidad de elecciones, que uno puede decir, bueno, pues están analizando elecciones que coinciden con elecciones ejecutivas, con las legislativas, eso no se debiera hacer, pero a nosotros no nos interesaba ver efectivamente, comparar elección contra elección, sino ver de alguna manera la evolución electoral de la provincia de Entre Ríos, para más o menos tener, si se quiere, alguna, como bien tú dices, alguna predicción sobre lo que puede llegar a suceder frente a determinadas regularidades que nosotros encontrábamos elección tras elección. Partimos de la base que es un contexto sumamente raro, un escenario político raro, con una nueva fuerza política que más o menos generó mucho ruido en el sistema político, en el sentido de que planteó otra cosa que hasta la fecha todavía no se habían animado a plantear los distintos partidos políticos, digamos, de romper, si se quiere, esa tradición entre lo que era una especie de bicoalición entre lo que era el voto peronista o lo de aquellos que nucleaba el voto peronista con referencia al peronismo y aquellos que nucleaba aquellos no peronistas con referencia al PRO / UCR. Y bueno, en ese sentido fuimos analizando diferentes categorías como, por ejemplo, el nivel de participación y encontramos que Entre Ríos tiene un nivel de participación muy alto que está por encima de la media nacional, siendo así que ha tenido pico de 82% de participación y la más baja ha sido de 72-74%.
O sea que no es de esperar menos de 70.
Claro, si nosotros incluso tomamos el ejercicio de parar en este caso las elecciones legislativas en relación a su participación, y si bien hay una tendencia a la baja, pero esa tendencia es muy baja, es muy relativa y podemos creer que un 70% del padrón electoral se va a expresar de alguna manera en las urnas.
Claro.
A diferencia de otras provincias y de otros distritos, que como hemos observado en el largo de este año, han tenido una baja de participación muy alta.
Pero en elecciones provinciales igual.
Exactamente, son elecciones provinciales, lo cual dificulta el análisis. Esta es una elección nacional que está nacionalizada. Acá lo que se está votando es el plebiscito, si se quiere, al gobierno nacional, por sí Milei o por no Milei, y dentro de esas narrativas hay dos grandes fuerzas mayoritarias. aquella nucleada en el gran arco peronista con Fuerza Patria y aquella nucleada entre la alianza provincial que se hizo entre el PRO y la Libertad Avanza. Uh-huh. Y ahí lo que nosotros observamos, haciendo algunos promedios, entendemos que la pregunta es si, que nosotros no hacemos, es que si en un contexto adverso como el que está transitando hoy la provincia y la Argentina en general, la alianza PRO y Libertad Avanza logran contener en su mayor medida ese electorado que en algún momento lo compartieron, que fue en el Balotage 2023. ¿Y por qué decimos esto? Porque si miramos la elección del 2015, el Balotage del 2015, hubo un electorado compartido que luego, en las elecciones legislativas del 2017, ese electorado compartido del 2015 votó casi en su totalidad a la fuerza Juntos por el Cambio. Es decir, que logró consolidar ese electorado, que fue un electorado muy alto, casi de 453.000 electores, logra consolidarlo del balotaje a la legislativa. Bueno, la pregunta que nos hacemos es, ¿puede retener eso la Libertad Avanza junto con el PRO en la provincia de Entre Ríos? Y por el otro lado, la pregunta que nos hacemos es, ¿el peronismo puede crecer por su media general frente a un contexto que está relativamente complicado para interceder en términos positivos?
Claro. Lo que quería preguntarte, porque vos marcabas que la participación es muy elevada en nuestra provincia, y bienvenido sea que eso sea así, que la gente vaya a votar, pero preguntarte también por qué se encontraron cuando el voto no es un voto positivo, sino que un voto nulo, bueno, hoy conversábamos, ¿no?, que hay algunos espacios también que llamaban incluso a votar en blanco. ¿Qué encontraron en ese plano?
Sí, mira, sobre también es otra de las categorías que mirábamos nosotros, era el voto en blanco o voto nulo. Nosotros lo sumamos, son dos votos diferentes, pero de alguna manera una expresión, si se quiere, de participar en las elecciones, de no bajarse del debate público, pero no votar de manera positiva alguna de las ofertas electorales. En ese caso, lo que nosotros encontramos fueron tres momentos del 2009 a la fecha, tres momentos en el cual el voto blanco y el voto nulo fue muy alto. En el 2011, en el 2015 y en el 2023. Si nosotros analizamos, como recién analizamos el balotaje del 2015 sobre el 2017 para pensar el 23 sobre el 2025, vemos que en el 2015 también hubo una irrupción en el escenario político de la fuerza Cambiemos, donde aparece el PRO como escenario nacional, que eso generó de alguna manera una oferta que había una demanda electoral que no estaba del todo convencida, por lo cual entendemos nosotros que se expresó con un alto nivel de voto en blanco, voto nulo. Lo mismo sucedió en el 2023 con ese descontento de las dos fuerzas mayoritarias y no terminaba todavía de digerir, si se quiere, por parte de la ciudadanía, la oferta que expresaba la Libertad Avanza, que también se expresó con un alto nivel de voto en blanco. De hecho, en la categoría a diputados nacionales de esa misma elección del 2023, el voto en blanco en las PASO fue la segunda fuerza. Entonces, lo que quiero decir es que si bien la participación se mantiene, no necesariamente lo que se mantiene es la elección en términos positivos, claro, sobre una oferta electoral que no termina de ser digerida por parte de la ciudadanía.
Exacto, exacto.
Es interesante ese dato.
Exacto, y eso no sé, me lo pregunto, y como laburo para vos, para ustedes desde Eje, el laburo de los partidos, de las fuerzas políticas, de las expresiones,
claro,
para tratar de capturar al votante o de convencer y hacer un voto efectivo, un voto positivo en ese sentido, porque ahí tenés un número importante, pero tan importante que es definitorio para un lado u otro, ¿sí?, y que puede definir bancas.
Efectivamente, nosotros consideramos que es así. Y también otro dato, que a diferencia, también no son comparables, pero sí observamos que en las elecciones provinciales que han sucedido a lo largo de este año, mucha gente se bajó del debate público. ¿Qué quiere decir? No fue a votar. Y acá lo que nosotros miramos, y pretendemos que suceda, es que en Entre Ríos no se bajan del debate público. Lo que no quiere decir es que dentro de esa oferta elijan a algún candidato. Es decir, la expresión popular de que los cargos sean elegidos mediante voto popular sigue muy fuerte y la gente quiere expresarse. Tenemos un problema de oferta que no coincide, si se quiere, con una demanda de cambio de la sociedad o que todavía no termina siendo del todo canalizada.
Exacto.
Ahora, ese voto blanco y ese ausentismo, sin duda, es la gran incógnita que tendrán las grandes fuerzas mayoritarias de saber, uno, de retener ese caudal electoral, que lo tuvo y ya fue posible en el 2023, y por el otro lado, de crecer por encima de su promedio general, que es la fuerza peronista. En un escenario que va a estar dividido en dos. Acá no es un escenario de tercios, como se puede observar en elecciones anteriores. Acá es un escenario de dos, en el cual lo que se plebiscita es el freno a Milei, y entiendo, o freno a Milei, o bien la confianza, un voto de confianza a Milei. Y lo que entendemos es que la sociedad va a elegir entre dos grandes fuerzas mayoritarias. Sin duda que el periodismo también tiene otro problema, que es lograr retener la mayor cantidad de electores peronistas, filoperonistas, o bien en contra de la postura de Milei, y que no se vayan a segunda o tercera fuerza, que también hoy se encuentran expresadas en distintas listas.
Claro, claro. Eso es una incógnita todavía. Se puede un poco...
La izquierda, por ejemplo.
Sí, o las otras fuerzas.
Izquierda, o otras, claro, otras fuerzas que no sean el PJ,
claro,
más tradicional.
Exactamente. Ahí está puesto mucho el ojo, sobre todo desde Fuerza Entre Ríos, desde el PJ, poniendo el ojo a ver qué es lo que va a pasar ahí. No sé si te queda algún apunte de esto, si no te quería hacer una preguntita lateral, Lautaro.
Sí, por favor. Solamente decir en relación a esas listas, que concretamente hablando de Carolina. La propuesta de Carolina Galeano, la propuesta de Gustavo Guzmán con Maya, es que hay un electorado posible de que lo voten, pero como hemos observado en las distintas elecciones que hemos observado que aparece una tercera fuerza, eso depende mucho de la calidad y la capacidad que tenga un dirigente de poder captar ese descontento y hacer que lo miren en términos de posibilidad de ser elegido.
Okay.
Ahí se cruzan otras variables, digamos, que están por fuera del trabajo que nosotros hicimos. Pero sí hay un electorado pasible de votar otra cosa.
Okay. Se armó toda una discusión respecto de cómo contar los votos y cómo sumar en el orden nacional, si es que eso es posible, el domingo desde las 21 horas. ¿Qué puede responderme a esto? ¿Por dónde puedes orientarme?
Mirá, bien... No tendría una respuesta cerrada, pero lo que yo creo que esa va a ser la gran estrategia de las dos grandes fuerzas mayoritarias para marcar y evidenciar que no están tan mal o no están tan bien. Depende cómo unifique, porque lo cierto es que Fuerza Patria, si no me confundo, sí, no se encuentra en los 24 distritos, pero sí hay una cantidad de fuerzas, por ejemplo la de Formosa, que no es Fuerza Patria, pero sí va a dar los votos en términos nacionales, si se quiere, a lo que constituiría Fuerza Patria en el recinto. Hay todo un gran debate, pero para mí son 24 elecciones en 24 provincias y eso va a configurar un parlamento que después los parlamentos van a broquelar y uno creo que ahí va a poder realizar su análisis en función de los bloques constituidos y la cantidad de diputados y senadores que terminen constituyendo.
Claro. Iba a apuntarte, nadie le puede decir a Insfran que no es peronista o a Fuerza Entre Ríos que no es el PJ, digamos, porque es algo obvio, claro, igual que Fuerza Patria, pero este apunte que hace, que también lo marcábamos acá más temprano, ¿no, Flor? Entonces son 24 distritos,
claro.
Es algo evidente también. Y después, ¿a dónde va? ¿Qué es lo que vos apuntabas? Entiendo, ¿a dónde se va? ¿En qué bloque se va a sentar cada legislador?
Exactamente. Yo creo que el análisis pasaría por ahí, pero sin duda que el primer hecho comunicacional va a ser ganamos o perdimos a nivel nacional, o a nivel nacional seguimos siendo la principal fuerza. Que de hecho más o menos algo de eso van a decir, porque La Libertad Avanza en sus distintas alianzas se presenta en todo el territorio nacional, en los 24 distritos.
Exacto.
pero eso no quiere decir que suceda así. Hay solamente dos hechos en la Argentina que mostraron una fuerza de esas características no peronistas. Habría que checarlo yo bien, pero fue en el 2017 con Junto por el Cambio y en el 85 con el alfonsinismo, digamos. Esas dos experiencias la Argentina mostró que a nivel nacional la fuerza no peronista fue superior en gran medida a la fuerza que aglutinaba el peronismo. Habrá que ver qué sucede en esta elección. Y en el 2017 y en el 85 fue ampliamente superior. Quiero remarcar eso, fue con un desarrollo electoral muy alto, 42% o algo por el estilo.
Y como la historia siempre no predice el futuro, pero sí puede enseñar de algo, con estas dos fechas que diste me puse a pensar en los dos años posteriores.
Uh-huh. Exactamente, yo creo que lo interesante, te robo unos minutos, dale, pero lo interesante a ver a futuro será ver el nivel de participación, el nivel de voto efectivo que cada partido sacó. Claro. Y ver el descontento o contento social que va a transitar el gobierno. Dos periodos donde las fuerzas políticas obtuvieron un gran triunfo luego de una ejecutiva, terminó con una derrota electoral, y podemos pensar el 2009 del Frente para la Victoria en ese entonces que perdió, y el 2011 logra ser reelegida Cristina. Como un escenario, a lo que voy es que ni un escenario te marca algo definitorio, ni el otro tampoco, digamos. Claro, claro. Dependerá de muchas variables, fundamentalmente económica y política, para ver cuál es la estabilidad política de estas expresiones.
Y lo cíclico, ¿no? Cómo cambia rápidamente, es tremendo.
Yo creo que sí, que vivimos en un proceso de tiempo sumamente acelerado. Pareciera que estamos yendo a una elección legislativa en la cual se está votando la reelección de Milei, básicamente, o por lo menos se ha expresado de esa manera, lo cual es una elección legislativa.
Incluso en términos internacionales quedó ahí como una cosa muy muy loca eso.
Ahora bien, digo que esa intensidad que se vio a nivel nacional me da la sensación que en la provincia de Entre Ríos no es así. Acá no hay una intensidad, o por lo menos nosotros no percibimos un escenario electoral fuerte. No es lo mismo provincia de Buenos Aires, no es lo mismo la intensidad de Capital Federal o de otras provincias con la intensidad que se vive este escenario electoral en la provincia de Entre Ríos, que me parece que es más bien bajo.
Iba a apuntar ahí cuando lo interrumpía, este escenario, digamos, de parece que va a ser una reelección o algo así, plantea Flor.
Lautaro,
es una irresponsabilidad del Ejecutivo plantear en estos términos porque te plantea una elección legislativa como debido a muerte. Pero bueno, eso corre por mi cuenta, por las dudas. No se lo anotamos a Eje Consultora, pero me parecía eso.
Sí, pero comparto esa idea, porque de un fracaso planteado en esa característica, luego tenés que reinventarte y construir un nuevo relato de relanzamiento del gobierno que ya vení con una baja, innecesario.
Totalmente. Bueno, Lautaro, gracias por conversar con nosotros. El domingo tenemos Transmi especial, así que si sucede algo, te pegamos un llamadito.
Un telefonazo.
Bueno, desde ya muchísimas gracias por comunicarse a ustedes. La verdad, siempre un gusto conversar con ustedes. Y si el domingo más o menos los guarismos sean como lo que nosotros planteamos, estamos al teléfono, y si no, no vamos a atender.
Y sí.
Desde el viernes pasado, un segundo más, ya vamos a la pausa. El viernes pasado era el último día que se podía difundir encuestas, ¿no?
Sí, pero esto no es una encuesta, esto es más bien un análisis en relación a la evolución electoral.
No, total, lo de hoy sí. No, yo te iba a decir, en público no se puede difundir, pero por WhatsApp nos podés tirar algún número.
No tenemos.
Un abrazo, Lautaro Reyes, Consultora Eje, pasado acá por Malos Perdedores en Radio Costa Paraná. Yo quiero que me diga. Yo quiero que sea domingo a las 9 de la noche.
Bueno, sí. Bueno, un poco lo hablábamos recién antes cuando lo llamé por teléfono. Ya está, basta. Vamos a los bifes.
Sí, no, pero está bien lo que subrayaba sobre el final, por las dudas, para la gente que anda ahí capturando cosas. Es un informe de situación, de coyuntura. Totalmente. No solo de coyuntura, y de análisis histórico.